Y hoy decíamos que fue un martes especial con, bueno, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves está pasando de todo en el Senado. Recién fuimos al Ministerio de Seguridad y también, por supuesto, en tribunales, en los tribunales federales de Comodoro Py, que no descansa. La defensa de Cristina pidió revocar su procesamiento en la causa de los cuadernos. Hoy fue la audiencia en la Cámara, donde estaba el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, esgrimiendo las razones por las cuales se entiende que Cristina Fernández de Kirchner no debería haber estado, no debería ser procesada y lo deberían revocar. Y yo cometí, y voy a contar, hoy ya es la segunda cosa que cuento fuera o al aire que no debería contarla, cometí la torpeza de preguntarle a uno de los mejores penalistas de la Argentina, claramente, si no tenía un borrador de lo que había de lo que había presentado oralmente ante la Cámara. Por supuesto me puso en un chat, porque además es otro caballero, contesta siempre. No llevo borradores. ¿Cómo le voy a preguntar a Carlos Beralde, nada más y nada menos, si tiene encima una especie de apunte para ir llevando adelante? No, lo mío es un papelón. Igual Beralde nos atiende, está del otro lado de la línea. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo está usted? Gracias por la presentación.
No, le pido perdón por la pregunta que le hice hoy vía chat, pero vio, no sé en qué estaba pensando. Le pido disculpas.
No, por favor.
Me imagino que no lleva ahí una ayuda a memoria, no necesita.
No, en general cuando se hacen estas presentaciones, uno trata de hacerlo de la manera más espontánea. Si bien uno tiene ya una organización en la exposición, si uno le escribe pierde, digamos, la plasticidad que uno quiere darle para, bueno, tener el mayor impacto ante los jueces, y eso es lo que uno busca, después no sé si uno lo consigue.
Estaban ambos camaristas, ¿no? Beralde, estaba Bruglia y Bertuzzi de la Sala 1.
Sí, sí, parece que me dan mayor atención a mí que a algún otro imputado.
Porque en otro caso estaba solamente Bertuzzi.
Exactamente, y bueno, y también había una enorme cantidad de medios. Yo pedí expresamente que se permitiera a la prensa ingresar, y bueno, la convocatoria fue atendida porque había más de 15 medios de comunicación.
Ah, bueno, importante, y además se ve que la figura concentra, digamos, mucha atención, porque cuando fue el propio Roberto Barata que pidió hablar ante la Cámara, solamente había una periodista, Patricia Blanco, de Infobae, así que en este caso, bueno, concentró muchísima atención. ¿Qué fue lo que les dijo? Porque recordemos que Claudio Bonadío había sido durísimo con Cristina Fernández de Kirchner en su auto de procesamiento, manifestando, digamos,
que era la jefa, sí, de la organización
directamente ilícita. La jefa, y de una serie de hechos, no sé, ciento y pico, de determinados ciento y pico de hechos, ¿no?
Bueno, yo lo que planteé básicamente es tomar un concepto, digamos, básico y general, que es el de la legitimidad, y mostrar que en esta causa no había un proceso legítimo que se había llevado adelante. Tomé la diferencia que se hace en la ciencia política en cuanto a la legitimidad, que se habla de origen o de ejercicio. Y bueno, y respecto de lo que es la legitimidad de origen, volví a plantear, creo, una cuestión muy seria, que es la del Forum Shopping, cómo esta causa se inició y cómo era claramente un juez, Bonadío, que se había apoderado de un caso que por reglas de turno no le correspondían, y adicioné a esto una razón que tiene que ver con la multiplicidad de causas que Cristina Fernández de Kirchner tiene en este momento, seis de las cuales pasaron por el juzgado de Bonadío, y es que Bonadío se declaró incompetente en la causa de los sauces por el delito de asociación ilícita, es decir, la misma conducta por la cual ahora la procesa. En una instancia anterior, él ya se había declarado incompetente diciendo que esto tenía que ser investigado en el marco de otro tribunal, que es el juzgado de Ercolini, y en el marco de otra causa que se llama así de manera rimbombante, la causa madre.
Ahora, ¿usted cree que fueron a buscar, para que la gente entienda, que Forum Shopping, que fueron a buscar especialmente un juzgado que iba a ser, digamos, afable?
Yo creo que no hay muchos jueces que se atrevan a cometer la cantidad de irregularidades que cometió Bonadío, y esta era la segunda cuestión, ¿no? La ilegitimidad en cuanto al ejercicio. Un tribunal, un juzgado, lo que hace es tratar de averiguar la verdad, y ese es el fundamento por el cual se le da a un juez ese enorme poder, que es el de meterse en la casa de las personas, intervenir conversaciones telefónicas, etcétera. Y si esto no se hace con la finalidad expresa de buscar la verdad, sino de construir un relato totalmente armado, bueno, entonces estamos frente a una causa que carece de ese concepto de legitimación y es una causa ilegítima.
Pero esto no fue, esto ya, perdón, Veraldi, ¿no lo grimieron también otros imputados, digamos, con este... No obtuvieron buenos resultados, ¿no? Apuntando a que los cuadernos, cómo habían aparecido, el forum shopping.
No, yo lo dejé planteado, dije que ya sabía que la Cámara en este sentido había presentado una decisión distinta. Le adicioné a esto que yo planteé una cuestión de litis pendencia, y eso sí no está resuelto, es una situación muy particular de la doctora Kirchner, por el tema de que ya fue, diríamos, imputada de asociación ilícita, y no, el juez se declaró incompetente, porque es conceptualmente, diríamos, extravagante pensar que una persona puede cometer varias asociaciones ilícitas en el mismo espacio de tiempo, ¿no? Esto es algo que propio, diríamos, del momento que estamos viviendo.
Ahora, Veraldi, yo estoy pensando también en los oyentes y en lo que genera hoy Claudio Bonadío y el fiscal Stonelli. Me han contado que han estado en distintos espacios públicos donde la gente se ha parado, los ha aplaudido. Digo, también usted dice que era difícil encontrar un juez que se atreva a cometer semejantes irregularidades. Y sabe que hay mucha gente que piensa que era difícil encontrar un juez que se atreva a investigar a Cristina Kirchner.
Mire, justamente esto que me dice me hace recordar a una frase que cité en el alegato de hoy, y es que esta conocida frase que tiene que haber algún juez, por lo menos en Berlín, aunque en Berlín va a seguir existiendo algún juez. Y esto tiene que ver con la forma como funciona un procedimiento. Es decir, la condena o la inocencia de una persona no se establece por consenso. Es decir, no porque una mayoría piense que alguien es culpable o porque el soberano o el poder de turno diga que es culpable o inocente, con eso alcanza. El poder jurisdiccional se sobrepone a eso y lo que tiene es que definir si esas cuestiones, si se es inocente o si es culpable, en base a las pruebas que se incorporan a la causa, más allá de las convicciones o la popularidad que le pueda dar una decisión de este tipo. Y aquí está el punto crítico, porque la investigación que llevó a cabo el juez y el fiscal son tan desafortunadas, por decirlo de alguna manera prolija, que no resisten el menor análisis. Hice una evaluación concreta de la declaración que prestan estos supuestos arrepentidos, mostrando primero que hay contradicciones entre las propias declaraciones de esos mismos.
Sí.
Después que hay contradicciones entre lo que estas personas dicen y lo que surgen de las fotocopias de los cuadernos. Después las contradicciones que existen entre un arrepentido con otro, en donde las versiones son totalmente contradictorias. Y finalmente las contradicciones que existen entre lo que varios arrepentidos declaran en esta causa y lo que han declarado en otros procesos, como por ejemplo el caso de Wagner o el caso de Calcaterra, en donde aquí hablan de comisión de coimas o que han entregado coimas, y en otros expedientes dicen todo lo contrario. O un caso todavía más escandaloso, que es el de López, en donde ahora dice que los 9 millones de dólares eran de Cristina Kirchner, cuando está perfectamente probado que eso no es así, a través de una investigación que llevó a cabo el fiscal Federico Delgado, que incluso yo pedí que fuera citado como testigo en esta causa.
Doctor Veraldi, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Acerca de este punto, ¿no? El cuestionamiento que usted realiza a estas declaraciones, pongamos entre comillas, de arrepentidos o de imputado colaborador y demás, usted está cuestionando también el tema de la falta de soporte técnico según dictamina la ley, ¿no?
Exacto. Respecto ahora de las declaraciones, las formas que tienen las declaraciones de los arrepentidos, bueno, primero está esta cuestión, que es básica, porque bueno, está prevista en la ley y no admite mayor diferencia o disenso.
Dice textualmente que tiene que estar grabado en un soporte técnico que deje registrado.
Pero para los fiscales el soporte, el acta firmada es un soporte.
Claro, si eso fuese así como dicen los fiscales, el artículo 6 no tendría ningún sentido, porque el Código Procesal, cuando habla de cómo se documentan los actos, ya dice y tiene la norma que dice que justamente se requiere un acta escrita en idioma nacional, firmada. Si hubiese sido esa la intención del legislador, no hacía falta poner ningún artículo 6. Pero además eso tiene eso significa una reglamentación de la garantía de la defensa en juicio, porque quien no está presente en la audiencia no sabe cuál es el nivel de espontaneidad que tiene la persona al declarar, no sabe tampoco, por ejemplo, si se están registrando todas las cosas que esta persona dice, la manera como lo dice. Por eso, si incluso nos remitimos a la forma como están presentadas las declaraciones en las mismas actas, saltan a la vista para cualquier persona que tenga una mínima experiencia, que son actas que documentan, digamos, declaraciones que están direccionadas de manera inequívoca para conseguir algún tipo de resultado, que justamente es incriminar a Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, mire, ¿tiene? Sí, quería preguntarle si tenía plazo la cámara.
Quiero agregar esto, sí. Por ejemplo, una persona dice que recibió dinero y nadie le pregunta a esa persona quién se lo dio. O, por ejemplo, dice que se enteró que otra persona tenía tantos millones de dólares y nadie le pregunta nada. Es decir, no hay preguntas en las declaraciones que prestan los arrepentidos, con lo cual se muestra con claridad que no están buscando la verdad, sino armar una exposición determinada. Y, en definitiva, si uno se encuentra con un panorama de estas características, en donde, bueno, hay contradicciones, no hay preguntas, hay oscuridad, produce las medidas que son indispensables, que cualquier persona sabe que es la que tiene que practicar. Por ejemplo, careos entre los arrepentidos, a ver quién dice la verdad y quién miente.
¿Pero esto lo podría hacer el juez o no?
Claro que lo podría haber hecho el juez, pero no lo hizo. Dictó el procesamiento, directamente, digamos, tomando como válido o como únicamente valorable lo que dice en contra, y no teniendo en cuenta todas estas circunstancias que invalidan la prueba. Tendría que haber hecho básicamente una pericia contable para mostrar cuál fue el tráfico del dinero, porque acá se habla de millones y millones de pesos o de dólares y no se sabe de dónde salieron, ni cómo se recibieron, ni cómo pasaron de una mano a otra. Y esto en una pericia contable, si es verdad, por lo menos indicios suficientes tendrían que aparecer.
¿Y le preguntaba si tenía plazo la cámara?
No, yo lo de la cámara en realidad todavía no tengo una expectativa, porque bueno, todavía creo que falta una audiencia y bueno, son muchos los que hemos recurrido y quizás se tome, no creo, un plazo menor a 30 días.
Yo pensé que iba a ser como por plazo, por partes, ¿no? Digamos como
la fase 1, claro, tanto la fase 1, la 2, la 3,
no. No, la verdad que no lo puedo estimar.
Bueno, y le fue bien, no sabe tampoco.
Mire, desde el punto de vista del ejercicio que yo hago, sí, creo que me va bien, porque bueno, hago una presentación con argumentos que entiendo que son sólidos. Los jueces mueven la cabeza.
Le digo que son más le parece que tiene más sentido, por lo menos, que lo están escuchando los jueces de la Cámara, como no escucha o no atiende razones jurídicas Bonadío, porque ese es el planteo que están haciendo la gran mayoría de los imputados.
Esa es la expectativa.
Así que hay un código Bonadío, que podrían conseguir en Cámara lo que Bonadío, digamos, ni siquiera está dispuesto a escuchar.
Bueno, yo tengo esa esperanza, que en algún momento todas estas situaciones se reviertan y que, bueno, que rija un poquito más el Estado de Derecho.
Veraldi, obviamente me imagino que con todas las dudas que usted tiene sobre la forma en que se dieron estas declaraciones de arrepentidos y demás, creo que la respuesta está implícita, pero usted sabe que hay un pedido de fiscales para poder utilizar estas declaraciones de arrepentidos en otros expedientes. ¿Cuál es su mirada sobre eso?
Que es absolutamente correcto. No hay ninguna llave que obture, no hay ninguna norma que obture la valoración de la prueba en otros expedientes. Es decir, me parece que los fiscales hacen lo que corresponde, que es investigar, y es lo que tendrían que haber hecho también en este expediente, investigar si estas declaraciones que prestan acá los arrepentidos coinciden o no con la que prestaron en otras causas. Yo expresamente pedí que las declaraciones que estaban en los otros expedientes también se incorporen a la causa de las fotocopias. Y hasta ahora no he tenido ningún resultado, ni los fiscales me han acompañado.
Carlos Veraldi, abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a unas horas nada más de la audiencia en la Cámara por la causa de los cuadernos. Muchísimas gracias por su predisposición, como siempre, doctor.
Quisiera pasar un aviso, si me permite.
Sí.
Bueno,
Facultad de Derecho.
Sí. El 8 de noviembre a las 18 horas, acá en la Facultad de Derecho, en el Salón de Acto, vamos a hacer un evento sobre 5 reformas que estamos planteando para mejorar el sistema de justicia. No es una clase solamente para abogados, es un evento abierto a toda la gente. Y bueno, quienes quieran acompañarnos y escuchar por lo menos nuestros planteos van a ser muy bienvenidos.
¿Quiénes van a estar ustedes?
Mire, vamos a estar la doctora Peñafor, el doctor Martín Arias Duval, el doctor Rusconi y el doctor Germanos, pero también se van a agregar otras personas que pertenecen a la justicia, que son personas muy destacadas y que también los convocamos para que nos den su interpretación de los hechos.
Veraldi, bueno, alguno debe estar pensando, todos kirchneristas.
¿Cómo?
Todos defienden a kirchneristas hoy, ¿no?
Esos que defienden, estos somos abogados defensores que tenemos 30 años de profesión, así que es circunstancial, pero lo que me importa también es que haya gente de la justicia y por eso los...
Pero por eso esto no es una defensa del proyecto político kirchnerista, a eso me refiero.
Sí, sí, no. La verdad que nunca tuve participación partidaria.
No, por eso le pregunto.
Claro, pero bueno, lo que vamos a proponer es para una mejora del sistema, creo que le va a beneficiar a todos.
Carlos Veraldi, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por llamarme, hasta luego.
Hasta las 19, va de vuelta.